Conflictos y tensiones políticas surgen en el continente. ¿Superará la democracia estas amenazas? Esto Foro le saluda Gonzalo Abarca. Choque de poderes en El Salvador, logro de Juan Guaidó en Washington y qué consiguió el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en su reunión con Donald Trump para analizar estos y otros hechos. Me acompañan en los estudios Aram Isaacson, director del programa de supervisión de defensa de WOLA, la oficina de Washington para asuntos de América Latina. Manuel Orozco, director del programa de inmigración, remesas y desarrollo de diálogo interamericano. Y vía Skype desde San Salvador, Eduardo Escobar, director y analista de Acción Ciudadana. Bienvenidos todos. Manuel, empiezo contigo y es el tema, vamos a empezar con una nota positiva si se quiere, y es el tema de las visas H2A de Guatemala que se han firmado. ¿Qué repercusión crees tú que va a tener para la economía de Guatemala y Estados Unidos también?
Bueno, son visas importantes porque generalmente la demanda de mano de obra en Estados Unidos de latinoamericanos viene del Triángulo Norte predominantemente. Estamos hablando de unas 50.000 a 70.000 personas de mano de obra que se necesitan, y realmente la H2A es la estrategia para reducir la migración indocumentada. Entonces esta oferta pues presenta una buena oportunidad. Ahora estamos hablando de menos de 3.000 visas y pues no es el número que uno idealmente desearía, sin embargo es un paso positivo. No es la primera vez que se produce, pero en términos prácticos, si uno creara un sistema de lotería en donde la posibilidad de lograr una visa temporal sería de un 20 o un 25%, es exactamente igual a la oportunidad de la gente que emigra ilegalmente. Es decir, el chance de entrar es alrededor del 20%.
Aún muy reducido, ¿no?
Pues es muy reducido. Uno de cinco intentos es probablemente que lo voy a lograr, pero lo mismo puedes hacerlo con ofrecer 20.000 visas y 80.000 personas aplican y reducís prácticamente el volumen de gente saliendo. Entonces es un paso en la dirección correcta, sin embargo necesitamos un número más aceptable y realista a la demanda de mano de obra en este país.
Claro. En tu opinión, Aram, tú que has trabajado México o Centroamérica también, ¿crees, concuerdas con Manuel de que es un paso en la dirección correcta?
Es un paso en la dirección correcta, pero también de acuerdo que es muy pequeño. En el año pasado, ¿cuántos? Como 270, más o menos 1,270,000 guatemaltecos se entregaron en la frontera con Estados Unidos 270, buscando 000. Asilo. Por lo menos, puede haber más. Entonces, 3.000 visas, menos que 3.000 visas, no hace una gran diferencia.
No va a haber mayor cosa, exactamente. Sí. Bien, vamos a pasar precisamente con Eduardo, vamos a pasar contigo. Te pregunto, ¿el impacto crees tú relativamente positivo que van a tener estas visas? ¿Tú crees que esto va a ser un incentivo para muchos guatemaltecos para emigrar? ¿O al contrario, están entendiendo que tienen que tener primero hacer la solicitud en su país para poder venir a Estados Unidos?
Yo creo que sí, estas disposiciones y todas estas medidas lo que van a alertar es a la ciudadanía que está pensando migrar en que deben de seguir los trámites correspondientes de sus países para hacer una migración conforme a la ley, conforme a la legalidad. Yo creo que aunque sea una cantidad pequeña de visas, puede tener un efecto positivo si probablemente estas se otorgan en casos de ciudadanos que puedan estar amenazada su seguridad, amenazada sus condiciones de vida, en este caso en Guatemala. Entonces, creo que puede ser un mensaje, sin duda, para que esta ciudadanía tome los caminos legales y tratar de evitar de esa manera la migración irregular.
Muy bien, tenemos una pregunta para Manuel, y es las autoridades, antes de continuar el análisis, vamos a escuchar a Leslie Sánchez, el colega de nuestra afiliada Azteca Guatemala. Adelante, Leslie.
Las autoridades han informado que las visas temporales H2A se les dará a un número indeterminado de guatemaltecos, pero no han informado cómo van a garantizar que estos guatemaltecos que lleguen a los Estados Unidos no se queden residiendo allí.
tu respuesta.
A ver, esto no es nuevo. Es decir, el sistema de H2A existe desde hace más de 30 años. Y en los últimos 5 años, la cuota de visas H2A ha sido alrededor por el número de 60,000. Sin embargo, la demanda de mano de obra no calificada en Estados Unidos anda por encima de los 150,000. Wow. Es decir, hay un shortage, hay un déficit bastante grande de un 60%. Ahora, el que se plantee esto en este momento, pues simplemente significa que se va a continuar con una estrategia, se aumenta el número tradicionalmente que había existido. Creo que lo importante que se está tratando de hacer aquí son dos cosas. Una es cumplir una promesa política de la administración Trump. Esta es una iniciativa que surge de parte del ahijado Donald Trump hace año y medio, de decir que había que otorgar este tipo de visado para reducir la migración indocumentada. Tiene un efecto. Y el segundo componente es una estrategia mediática. Realmente lo que hace es que cambia la direccionalidad de la atención de la gente sobre la posibilidad de que puedes migrar con papeles. El tema es que hay que abordar también las causas estructurales de por qué la gente ha migrado. Como mi colega estaba diciendo, se entregaron 270,000. La intención de migrar en Centroamérica de los 3 países del Triángulo Norte es alrededor de 1.8 millones de personas. Generalmente de esos 400,000 salen. El año pasado fueron 850,000 los que salieron prácticamente. Y esto fue por el temor de que se iba a hacer un muro. Entonces, tenemos que abordar los problemas estructurales. El fundamental es el económico.
Claro. Bueno, muy bien. Tensión política en alza en América Latina. Esto es Foro. Ya regresamos. En el siguiente, ahora sí, vamos a tratar...
La Voz de América presenta...
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Nosotros debemos incentivar a ese pueblo a que recupere lo más pronto posible su libertad, porque luego el camino será más tortuoso.
Bueno, seguimos con el análisis en Foro. Después de 17 años, un presidente de Ecuador se reúne con su contraparte de Estados Unidos. ¿Lenín Moreno logró lo que buscaba en su encuentro con Donald Trump? Bueno, para conversar sobre esto, tenemos en nuestro estudio a nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿qué se lleva Lenín Moreno a Ecuador?
Hola, Gonzalo. Bueno, se lleva las bases de nuevos acuerdos comerciales y apoyo de Estados Unidos en materia militar. También el ingreso de Ecuador a la iniciativa estadounidense América Crece, que busca incentivar inversiones en la infraestructura y en la energía en países aliados. También se lleva la fecha de retorno de su equipo a Washington, D.C., que será en mayo. Está previsto entonces que regrese su comitiva para concretar e implementar estos acuerdos bilaterales.
Bueno, Jorge, Venezuela también fue un tema de discusión entre ambos mandatarios. Ecuador ha recibido unos 72 millones de dólares de Estados Unidos para paliar la crisis de migrantes de ese país, que según datos oficiales, imagínate, superan los 400 mil. ¿Qué dijo el presidente Donald Trump sobre Venezuela?
Sobre ese tema, Gonzalo, como lo indicas, los dos líderes discutieron la crisis de Venezuela y según el presidente Moreno, el presidente Donald Trump se comprometió a ofrecer más apoyo a Ecuador para encarar la llegada de 500,000 de inmigrantes venezolanos a su país. Trump, por su parte, dijo que su administración se va a encargar de los venezolanos, aunque no quedó claro si se refirió a los millones que viven aquí en Estados Unidos o a los que siguen en Venezuela en medio de la crisis.
Claro, gracias, Jorge. Bueno, fíjate, Aram, la situación nuevamente de Venezuela viene a ser un tema importante de la reunión de Lenín Moreno. ¿Qué lectura haces de todo esto?
Bueno, Trump está buscando, por lo menos el gobierno de Trump está buscando fortalecer la coalición en contra de Maduro. Aunque no queda claro en este momento qué más está pidiendo que haga Lenín Moreno. Ecuador ya es parte del Grupo de Lima, claro. Es parte de, bueno, cuando se reúne la OEA está bastante fuerte en contra del régimen de Maduro. Creo que más de eso sí hablaron de temas como el narcotráfico. Gran parte de la cocaína que produce Colombia pasa por Ecuador al Pacífico y no ha habido tanta cooperación durante el gobierno de Correa. Están buscando incrementar esos entrenamientos y uso de bases, compartimiento de inteligencia, claro. Cosas así. Entre Colombia y Ecuador hay poca colaboración en este momento. Están buscando incrementar eso. Y todo el tema de comercio, están más o menos... Con el comercio y la promesa de como inversiones en infraestructura, están pensando en Beijing también. Están porque durante los años del gobierno de Correa, Estados Unidos perdió cierta influencia. Cierto. En Ecuador. Cierto. Está buscando recuperarlo y competir más con China en esto.
Bueno, muy bien. Antes de continuar con el análisis, veamos la pregunta que nos tiene William Young, periodista de nuestra afiliada Ecuavisa en Ecuador.
¿De qué forma creen que está influyendo en la economía de los países involucrados este éxodo masivo de migrantes, en especial de Venezuela y también de otros países de Centroamérica en toda la región? ¿Cómo impacta en la economía de los países y también cómo afectan las políticas migratorias a la relación entre los países que son parte de esta ruta de migrantes?
Eduardo Escobar, tu respuesta.
Bueno, en este caso lo que nos vuelve a mostrar la situación de Sudamérica, particularmente la de Venezuela, es que la crisis política, el atentado contra la democracia y la situación sobre los derechos humanos y las condiciones de vida de la población, sin duda están teniendo un impacto en el resto de países por el tema de la migración de los venezolanos. Todo en contra...
Hemos perdido... Eduardo, vamos perdiendo un poco el contacto contigo, pero bueno, retomamos en estudio. Manuel, obviamente el impacto que esto está causando en los ecuatorianos. ¿Cómo ves tú precisamente la presencia de los ecuatorianos acá? Después de 17 años, dos presidentes se reúnen.
Es un impacto dinámico. Yo creo que, por un lado, es cierto, hay un volumen de mucha gente que ha salido de Venezuela, no solamente de Venezuela. De hecho, la migración latinoamericana predominantemente proviene de 8 países. Tres del Triángulo Norte: Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela y Colombia. Estos exhiben de alguna manera en diferentes niveles una capacidad de fragilidad estatal de acuerdo con las circunstancias que están ocurriendo en cada país. En el caso de Ecuador, pasó de ser de un país de tránsito en cuestión de 4 años a un país receptor de venezolanos.
Medio millón, dicen.
600,000, por ahí va.
Eso
el número.
Es un impacto increíble en la población.
Bueno, es un impacto bastante fuerte porque es un país de 17 millones de habitantes, tiene 1,5 millones de emigrantes, pero con 600,000, y tal vez ahora en este momento puede haber un total de unos 700,000 a 800,000 extranjeros viviendo en el país. Es un peso importante, pero el impacto más fuerte no es solamente en términos de los números, sino de la capacidad de las economías latinoamericanas de absorber una mano de obra que incluso es más calificada que, por ejemplo, la centroamericana. Sí. Y es una incapacidad que se refiere a la debilidad estructural de las economías de estos países, que son básicamente economías altamente informales, con altos niveles de desigualdad económica y con modelos de desarrollo bastante obsoletos, que se concentran en la minería, como el caso de Ecuador, o en la agricultura, como el caso de Centroamérica, o en las zonas francas, que es el caso de toda la región latinoamericana.
Todo el continente, efectivamente. Bueno, ya regresamos con más en Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Imágenes que quedan para la historia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpe en la sede de la Asamblea Legislativa junto a militares armados. Bueno, continuamos con el análisis. Aram, te pregunto, estos delincuentes, dice el presidente, como lo escuchaste, el presidente Nayib Bukele, tratando así a los congresistas de El Salvador. ¿Qué mensaje crees tú que está enviando un presidente democráticamente elegido a Latinoamérica, que ha sido golpeada precisamente por líderes autoritarios?
Pues Bukele, un señor populista, tiene quejas muy serias sobre el pasado desempeño del de ARENA y FMLN. Sí, claro, tiene problemas de corrupción y de mal manejo. Pero,
presidentes que van a la cárcel.
Es muy triste, de hecho, saca. Después de pelear una guerra por tantos años, se perdieron la corrupción esos dos partidos. Pero otro punto, un punto sería para Bukele, tratar de deslegitimarlos, convocar a miles de sus seguidores en los alrededores del Congreso para presionarlos. Eso es algo populista y no muy recto, pero si lo hiciera, ok. Pero es otra cosa meter a los militares llevando cascos con armas largas a pararse adentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Son imágenes que realmente no hemos visto desde los años 70.
Claro,
y es un gran retroceso.
Y Estados Unidos precisamente rechazó ese tipo de acciones. Sí. Y te pregunto a ti nuevamente con lo que estábamos viendo. ¿Tú crees que esto, nuevamente nos vienen imágenes, ¿no?, de presidentes que han abusado del poder? En el caso específico de El Salvador, ¿cómo es posible que el presidente haya hecho esto y aún mantenga una popularidad tan alta?
Bueno, no sabemos cuánto perdió de popularidad después de lo que pasó el domingo. Sí. Él no necesitaba, precisamente por esa popularidad, hacer lo que hizo. Es un abuso de autoridad, una violación de los pesos y contrapesos, es evitar el rendimiento de cuentas, y paradójicamente esos delincuentes son los que también lo ayudaron a llevar al poder, porque detrás de ellos estaba Gana. el partido que estuvo, con el que él estuvo. Entonces, es la soberbia de una persona de una generación que está, con la que estamos lidiando, que se siente muy empoderada y que exige una respuesta del Estado. Ahora, esas respuestas se tienen que hacer dentro del Estado de Derecho. Y desafortunadamente, el Estado de Derecho en América Latina está muy mal. En El Salvador, paradójicamente, hay un fuerte respeto al Estado de Derecho más que en otros países de Centroamérica, como es Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ahí no hay Estado de Derecho, prácticamente.
Principalmente entonces, en Nicaragua ahora.
En Nicaragua no existe más que un dictador. Y entonces, realmente, él, de hecho, él dijo frases muy parecidas a las que dijo Daniel Ortega, que aquí básicamente había que defenderse ante la situación en que se encontraba el país. Entonces le da una discreción popular a la gente de hacer lo que quiera frente a los legisladores y está usurpando realmente la soberanía del país.
Pero fíjate que todo el conflicto viene por un préstamo de que hay que aprobar un préstamo de 109 millones de dólares. Hasta cierto punto se justificaría el hecho de que los mismos legisladores no se han mostrado reacios a aprobar ese préstamo.
Yo creo que...
Porque es para defensa de las propias fuerzas,
sí, no,
para combatir las pandillas.
En el Congreso, creo que los partidos estaban a favor de aprobar ese préstamo. No hubo un gran debate sobre eso. Estaban pidiendo más información sobre cómo se iba a gastar. Entonces, lo que me dice eso es que Bukele estaba buscando cualquier pretexto para deslegitimar debilitar al Congreso para que el Ejecutivo saliera más fuerte.
Interesante, muy interesante. Bueno, una nueva pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Hoy más que nunca tenemos que hacernos sentir en todos los espacios. Hoy más que nunca Venezuela no se puede arrollar ni acostumbrar a la dictadura. Hoy más que nunca los sindicatos deben ir a las calles por sus reivindicaciones y los estudiantes por la autonomía y las enfermeras por su sueldo y los estudiantes por su futuro.
Las palabras del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y justo desde ese país tenemos una pregunta de Pamela Toledo, de nuestra afiliada lapatilla.com.
¿Cómo se materializa el apoyo al presidente encargado de Venezuela luego de su gira internacional, ya que Nicolás Maduro es el que maneja las instituciones en el país?
Ahora, válida la pregunta. Nicolás Maduro maneja las instituciones, pero ¿cómo ves tú ese apoyo luego de la gira?
Pues a Guaidó sí, ciertamente recibió una muestra de apoyo importante.
Claro, claro.
Lo internacional aumenta su, su poder principalmente dentro de la oposición, porque la oposición no es para nada unificada. Y ante el gobierno de Maduro también le da algo de legitimidad esa visita. Lo preocupante para Guaidó es, por supuesto, Maduro, el régimen, maneja todo el poder en el país todavía. Y hay una decisión que Guaidó tiene que hacer pronto. Este año van a haber elecciones legislativas para cambiar cómo es esa Asamblea Nacional. ¿Qué pasa? ¿Van a participar en esas elecciones, aunque tal vez no hay garantías de que sean elecciones libres y justas? Claro. ¿O van a boicotearlos y entonces quedar ni siquiera con la plataforma de la Asamblea Nacional? ¿Qué va a hacer él? Tiene que decidir, y eso es realmente el próximo paso que le espera.
La gran interrogante. Bueno, Manuel, en tu opinión, con una oposición dividida, si se quiere, como muchos expertos concuerdan, ¿cuál crees tú que ha ganado Guaidó con esta gira internacional?
Bueno, él gana mucho, pero yo creo que el contexto venezolano, que es prácticamente el contexto de muchos países de América Latina y del Caribe, como Haití, incluso Dominicana, tiene que ver que nos encontramos en un momento en donde el balance de poder se encuentra en una situación que se llamaba en los conflictos civiles militares hurting stalemate, empate doloroso. Aquí nadie gana. Y Guaidó tiene un espaldarazo diplomático internacional muy fuerte, incluso una materialización económica de ese apoyo que no va directamente al Estado, pero va por otras instituciones, y también tiene un apoyo popular. ¿Cuánto es el apoyo popular? Puede ser uno de cada tres venezolanos. No es tan grande como uno lo espera. Maduro tampoco tiene un apoyo total de la población, puede ser uno de cada dos venezolanos, pero hay un centro que quiere un cambio, y a prácticamente 4 años de terminar el periodo de Maduro hay que resolver esta situación de otra forma. Entonces las elecciones se presentan como una oportunidad para ver si se restablece el balance de poder en esta situación actual. ¿Cómo se restablece el balance? Yo creo que una de las opciones es meterse en la contienda, crear un sistema relativamente unificado, neutralizar los que acaban de usurpar la asamblea y tratar de volver a ganar el espacio. Sin embargo, la vía militar, la vía armada no es una opción. Maduro lo sabe y por eso él está apostando a seguir manteniendo la situación como está hasta su término.
Claro, pero fíjate, el presidente Donald Trump diciendo aquí que prácticamente se van a hacer cargo eventualmente, ¿no? Nos vamos a hacer cargo de los venezolanos. ¿Qué opinión te merece ese? Primero, el apoyo de Donald Trump a Guaidó, lo llevó a su estado de la nación, estuvo en la Casa Blanca, estuvo en el Congreso. ¿Qué opinión crees tú? Este es el año de Guaidó.
Sí.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Va a ser Guaidó el hombre fuerte? ¿Qué va a ser Estados Unidos, en tu opinión?
No queda claro. Hace un año quedaba más claro que Estados Unidos estaba gastando mucho capital político y diplomático para empujar, para que cayera Maduro. Pero Maduro no cayó.
No cayó.
Se fue John Bolton, el más duro dentro del gobierno de Trump, el que más estaba prestando atención al tema. Hubo varios meses de silencio del gobierno de Trump sobre el tema de Venezuela, que terminaron con esa visita de Guaidó, que fue un triunfo para Guaidó. Desde entonces, no se sabe. Si fuera cínico, diría que tendría más que ver con el voto del estado de la Florida,
claro,
lo que más importa para eso.
Claro, claro.
Pero no soy cínico.
Claro. En tu opinión...
Bueno, no hace falta ser cínico para entender que con la era Trump todo voto cuenta, y, claro, y hacer campaña, poner a Guaidó en el Estado de la Nación es un tema electoralista. Sin embargo, yo creo que la estrategia de Estados Unidos fracasó.
¿Crees?
Cuando
en Venezuela.
Quiso, sí, y han estado repensando cómo abordar de nuevo esta oportunidad en el 2020. La estrategia tiene que consistir esta vez en irse directamente con la masa, con el público, con el ciudadano venezolano. Lo mismo es en el resto de América Latina, pero ya el tema de los pleitos entre las élites políticas te demuestra que vas a llegar de nuevo a este empate. Este empate que no va a cambiar el balance de poder. Entonces hay que volverse a meterse a trabajar con los ciudadanos para que ellos realmente alteren el balance de poder. Yeah. Y en el caso de Venezuela, esto es de crítica importancia, porque ya hay una masa fuerte de gente que ha salido con familiares que están conectados con Venezuela,
claro,
y que van a incidir un poco sobre su opinión al respecto.
Bueno, muy bien, llegamos al final de Foro. Deseo agradecer de nuevo a Aram Isaacson y a Manuel Orozco, también a Eduardo Escobar por haber participado en nuestro programa desde Washington. Hasta luego, Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana.